Tres amigos, amigas, buenos días. Bueno, pues ya ven ustedes, se acabó lo que se daba y este lunes estará resultando muy lunes para mucha gente, ¿eh? A los carnavaleros, a los profesores y alumnos que vuelven a las clases, a quienes hayan aprovechado para irse de viaje. Hoy se acaba ese periodo de asueto en el que todo el mundo abre sus ojos, mira hacia arriba y escucha las cosas buenas que tiene la vida. Y toca volver al tajo, al despertador y a la dulce rutina del día a día. Bueno, si nos escucha usted desde Gran Canaria, aún queda la cabalgata y un fin de semana de mogollones. Y luego el carnaval de Maspalomas, claro. En Santa Cruz de Tenerife lo que quedan son 314 días para el siguiente carnaval, que ya sabemos a qué estará dedicado, a los ritmos latinos, o sea que guardando el disfraz de este año y preparando ya el de Antonio Machín con sus maracas, o Celia Cruz, por ejemplo, ¿eh? Será por ideas que ya se me van ocurriendo. En fin, es una cuestión de actitud, ¿eh? Y para los cristianos, pues entramos en otra época significativa del calendario, que es la cuaresma, que va a desembocar en la Semana Santa dentro de poco más de un mes. Al fin y al cabo, el carnaval es una fiesta no religiosa, pero vinculada totalmente con el calendario cristiano. Y no sé si será por eso de coincidir con el carnaval o por la lluvia en Canarias en media España, pero me da la sensación de que este año el 8 de marzo y las marchas del Día de la Mujer han estado algo menos concurridas. O al menos han tenido una repercusión más sorda, ¿no?, que en otras ediciones. Tampoco ayuda, bien es verdad, la sucesión de escándalos dentro del sector que más golpes de pecho se dan en defensa de las mujeres. Que si Rejón, que si Monedero, que si Ábalos, que si Tito Berni. Pero oigan, estas actitudes hipócritas no deberían ensordecer una reivindicación aún necesaria hoy en día, por mucho que se haya avanzado en muchos aspectos. Aún hay caminos que recorrer en materia de igualdad. Micromachismos de los que a veces somos partícipes de forma consciente o no. Sectores donde el papel de la mujer es aún minoritario. Fíjense, por ejemplo, la semana pasada hacíamos un programa en el cual se preguntaba o nos preguntábamos por qué había tan pocas mujeres ingenieras, por ejemplo, ¿no? Espacios a los que se sigue discriminando a las mujeres solo por su condición de tal. Es conveniente recordarlo, pero sin olvidar que nadie tiene la exclusiva en la defensa de estos derechos. La lucha por la igualdad de sexos tiene muchos hitos y muchas heroínas que estaban ahí antes de que nacieran algunas de las que aseguran haber inventado el feminismo. Y sin tener una encuesta a mano ahora mismo estarán conmigo ustedes en que son mayoría quienes defienden esta igualdad de trato entre hombre y mujer. Pero en estos tiempos de polarización algunos tratan de explotar las diferencias en lugar de acordar los puntos en común. Me pregunto si los y las feministas o simplemente las mujeres se sienten representados por un feminismo que trata de colar otras causas de extranjis, dejando los derechos de las mujeres casi como algo complementario. Un bonito papel de embalar discursos que rimen bien, eso sí, con feminismo. Ecologismo, antimachismo, edadismo, comunismo, animalismo, anarquismo, indigenismo y luego todas las variantes que quieran de feminismo trans, queer, etcétera, etcétera. Y me pregunto cuántas mujeres se sienten representadas por estas siglas. Hay banderas que no, de las que no debería aprovecharse nadie si realmente se quiere avanzar en mayoría, pero me temo que algunos prefieren hacer política antes que encontrar soluciones y de tanto golpearse el pecho ya se lo han partido varias veces. Dicho lo cual, viva el Día de la Mujer y la causa feminista. Así, sin más añadidos. Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try. ¿Qué pasa, Daniel Pinelo? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana? ¿Cómo estás llevando este lunes tan lunes, eh? Como
bueno,
el de hoy.
Mira, para comenzar el lunes tan lunes me he traído hoy para desayunar dos plátanos. ¿Sí? Vamos a cambiar un poco el chip, ¿te
parece? No, porque está bien eso.
Sí, sí.
O sea, con uno no te da, con uno no te da, ¿no?
Bueno, sí, no sé si con un plátano aguanto, ¿eh?
No, tú tienes un cuerpo que mantener. Tú, sí, sí, sí.
Todo para bueno, aguantar. Primero nos echamos la tapita para montesano y después el plátano, el postre.
Para aguantar la mañana, claro que sí. Plátano de Canarias.
Hombre,
plátano de Canarias, como tiene que ser. Oye, John Lennon de fondo, qué bonito.
Muy bien.
Empezar y para ir cogiendo ánimo, ¿eh?
Carnaval. Explícame eso. Carnaval de ritmos latinos y tú no piensas en...
En Marc Anthony.
Piensa en Antonio Machín con las maracas. O sea, yo es que de verdad me quedo alucinando.
Oye, también puse a Celia Cruz.
Sí, bueno. Celia Cruz escapa.
Hombre, yo soy muy de la generación de Lavillo, de Celia Cruz.
Sigan bailando.
Con Antonio Machín me pasé un poco, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta llevar en carnavales un par de maracas, ir tocando las maracas.
Tú
no tienes una maraquita en carnaval.
No tengo maraca, ¿no? Pero mire, ya para el próximo año tengo la tarea apuntada.
Un complemento absolutamente necesario, la maraquita en carnaval. Muchas veces no llega, no termina, porque al final coges algo, sueltas otra cosa, tal, y se
pierde. Y un tocado con una piña tropical también.
No, bueno, de Carmen Miranda, mira, hay más ritmos latinos ahí, ¿te das cuenta? Si es toda una sucesión de ideas, esto es una tormenta de ideas, una vorágine. ¿Qué tenemos hoy de menú?
Mira, hoy estamos muy pendientes de la reunión de Clavijo con la ministra de Hacienda para la financiación de la acogida de los menores migrantes, ya que se había suspendido por la enfermedad de la ministra. Nos visita hoy precisamente la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y entramos también en la semana del debate sobre el estado de la nacionalidad en el Parlamento, así que vamos a comenzar hoy la ronda por los principales grupos parlamentarios. Preguntaremos por qué uno de cada tres coches circulan en Canarias sin la ITV en regla.
¿Qué me estás contando?
Sí. Y conoceremos, a mí me toca este año, por cierto, y conoceremos la última hora sobre el presunto caso de violencia machista en Lanzarote. En nuestra tertulia de hoy, Carmen Vecino y Rafael Álvarez Gil, y ya sabes que los lunes conocemos la vida de personalidades reconocidas en Canarias. Hoy nos visita el reportero José Marrero.
José Marrero, qué bien, me encanta. José Marrero, ya verán que nos vamos a divertir hablando con él y en estas tres horas de programa que nos quedan por delante. 7:06 de la mañana. Titulares, reunión en Madrid.
El presidente Fernando Clavijo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ven hoy las caras para abordar las partidas pendientes de abonar recogidas en la agenda canaria. También una cuestión de vital importancia, la financiación que aportará el Estado para la derivación puntual de 4.000 menores migrantes no acompañados al resto de comunidades.
Y mientras siguen los cayucos.
Hasta 5 han arribado a las costas de Canarias en las últimas horas. El último, 1,73 personas al Hierro, que ha sido la isla con más llegadas, incluyendo en ellas a mujeres, varios menores y un bebé. También otras dos embarcaciones han alcanzado las costas de Gran Canaria y La Gomera.
Huelga aérea en Alemania.
Concretamente de los servicios de asistencia en tierra en el aeropuerto de Hamburgo, que dejan sin operar 40 vuelos con origen o destino a España, entre ellos rutas con Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y La Palma. El paro afectará en los próximos días también a los aeródromos de Berlín, Frankfurt y Múnich.
Colaboración ciudadana.
La policía local de Arona ha pedido ayuda a la población para encontrar al conductor que el viernes por la tarde atropelló a una menor que circulaba en patinete por Los Cristianos. Según varios testigos, el conductor abandonó el lugar a toda velocidad calle abajo. La víctima se encuentra hospitalizada con heridas graves.
Hoy en los deportes, una de cal y una de arena. Las Palmas se colocan puestos de descenso tras perder ante el Betis, y el Tenerife logra la victoria contra el Huesca. Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de la derrota frente al Real Betis Balompié, el conjunto gran canario entra en descenso. Perdió 1-0 la Unión Deportiva Las Palmas en el Benito Villamarín y se coloca penúltimo con 24 puntos, a 3 de salir de la parte baja de la tabla clasificatoria. Mientras que el Club Deportivo Tenerife ganó 2-0 a la Sociedad Deportiva Huesca con goles de Michael Mesa y Aarón Martín. El Tenerife se coloca antepenúltimo en la segunda división con 22 puntos. Ahora mismo a 14 puntos de salir de la zona de descenso. También hubo jornada en la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del fútbol femenino. Levante 2, Costa de Eje Tenerife 0. Y en la Liga ACB, importante victoria de la Laguna Tenerife fuera de casa ante el Barcelona. Barcelona 92, la Laguna Tenerife 95, y derrota del Gran Canaria en Vitoria, en el Fernando Buesa Arena. Baskonia 84, Gran Canaria 80.
Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo, donde es protagonista un día más un mar embravecido.
Sí, en parte de Canarias, de momento todavía con aviso amarillo en todo el litoral de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, aunque la prealerta afecta prácticamente a todas las islas, así que mucho cuidado, ¿eh? Sobre todo en el norte. No termina de irse la lluvia, aunque lo que caerá hoy no lo hará todavía con mucha fuerza, Roberto. Se esperan precipitaciones en el noroeste de todas las islas, sobre todo por la mañana, y lluvias débiles, pero que podrían ser persistentes ya por la tarde en las medianías del sudeste de la provincia occidental. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, algún ligero ascenso, y el viento podrá soplar con algún intervalo de fuerte por la mañana en las cumbres centrales de Tenerife.
Venga, llega ya nuestro diario de a bordo. Ya me parece escuchar por ahí a Guillermo García. Enseguida vamos con él.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Rosa Martín, directora de la Fundación Nos Movemos.
En la Fundación Nos Movemos lideramos Empleo sobre Ruedas, un proyecto destinado a la especialización profesional de personas en situación de vulnerabilidad. Formamos a nobles profesionales de la conducción de guaguas para que tengan una inserción laboral exitosa.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Como siempre con Atlantic Canarias, nuestro diario de a bordo, de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Viento en popa toda vela, Roberto.
Sí, a pesar de ser tan lunes, lunes.
A pesar de ser tan lunes. A pesar de...
lunes.
De venir de un fin de semana carnavalero, sí. Donde los haya, sí. ¿Verdad?
Pues sí.
Bueno, viento un poco todo.
Bueno, oye, si uno quisiera seguir de carnavales, todavía podría seguir.
Todavía.
De un punto a otro del archipiélago.
Queda mucho porque las capitales van acabando, aunque en Las Palmas nos queda todavía la cabalgata y el eterno de sardina, pero hombre, ahora se viene el de Maspalomas, que es uno de los carnavales más esperados de toda Canarias, por ejemplo.
En el sur de Tenerife, el de Arona.
En el sur de Tenerife, el de Arona, que también ha cogido muchísimo auge en los últimos años. El de Candelaria también, la piñata
chica. Efectivamente. Si fuese por eso, vaya.
Todavía queda carnaval por medio. Oye, mira, voy a empezar hablando de carnaval hoy. En Santa Cruz de Tenerife estamos a vuelta, bueno, pues, como siempre, de una de las citas más concurridas, la del carnaval de día, con más de 400.000 personas a lo largo de toda la jornada en la capital tinerfeña. Pero hoy es noticia los temas de los dos carnavales capitalinos. En una de Las Palmas de Gran Canaria, porque ya se ha abierto la votación, atención, amigos oyentes, podemos elegir de cara a 2026 entre el Universo, Las Vegas o el Polo Norte, ¿eh? ¿Qué tema puede dar más juego para un disfraz?
El Universo. El universo.
Entra todo. Sí. En el universo puedes disfrazarte de cualquier cosa.
El Polo Norte es un poco Sota, Caballo Rey, ¿no? Porque te puedes disfrazar de esquimal.
Efectivamente.
No sé, o de foca.
Si empieza a llover, ¿no?
El Papá Noel también Papá cuenta, Noel, ¿no? Claro. Hombre, si no, eligen bueno, la palma de la carrera del Polo Norte, es abrigadito, desde luego. O sea que, oye, siempre tienes ahí un margen, ¿no?
Mira, eso está bien, esos disfraces de oso y esas cosas peludas. Están bien para la primera parte de la noche, pero llega un momento en que empiezas a sudar como un coche. Sí, sí. Y vamos, te estás arrepintiendo en minuto uno de ponerte eso.
De todas maneras, hay que tener cuidado cuando uno se refiere al disfraz de otra persona, ¿no? Me estoy acordando de aquel que qué bonito disfraz de vaca, dice, es de dálmata. Y se queda así como, perdón. Por eso hay que tener cuidado a veces, ¿no?
Oye, me disfrazé un año de esquimal, ¿eh? Con sí. Trineo y todo, sí.
Con
sí,
trineo.
Sí, con trineo a cuestas y todo, efectivamente. Bueno, esos son los tres.
Con trineo y todo, ¿eh? Eso es espíritu sí. carnavalero.
Bueno, son los tres temas de Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife ya tenemos nuevo tema, ¿eh? Podías elegir entre los mitos y leyendas, podías elegir también con Hollywood, la cultura del pop asiático, pero no. Con un 34,21% de los votos se ha impuesto el de los ritmos latinos. Dice Javier Caraballero, el concejal de fiestas, que nos viene muy bien acorde a la idiosincrasia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Ritmos latinos, que tiene además mucho que ver con nuestro carnaval, con la esencia de nuestra fiesta, y donde además nos vamos a poder dar un paseo por todos esos países de la América Latina que tienen tanto que ver con nosotros, que sus ritmos, su color y algunas de sus tradiciones también tienen mucho que ver con nuestro carnaval.
314 días quedan para que comience el carnaval en Santa Cruz de Tenerife, que el año que viene ya les adelanto que es de los prontitos, de esos que acaban las Navidades.
Pues te digo yo que 2027 es todavía más pronto que 2026, ¿eh?
Pues mira, pues...
Que vayan apuntando.
Pues aquí acaban las Navidades y prácticamente vas a tener gala inaugural del carnaval.
Que ya hemos dicho, ya se nos están ocurriendo disfraces, ¿eh?
Ya se nos está ocurriendo.
De Celia Cruz.
Por ejemplo.
Por ejemplo, de Lavillo.
También.
Dani se va a disfrazar de Liki Liki.
El Iquiriqui.
Los Liquiliquis son ritmos latinos también, ¿no? Sombrerito, la guayabera, yo te veo. Ahí.
Mira, un disfraz interesante también. Bueno, no sé si ponerme serio o seguir un poco en tono de chascarrillo, Roberto, con el siguiente apunte de nuestro diario a bordo de hoy. Mira, Agaete, en Gran Canaria, ha sacado adelante una nueva ordenanza reguladora de los usos, actividades e instalaciones de las playas. Hasta aquí todo normal, ¿no? Como puede tener cualquier ayuntamiento. Bueno, y es normal también, pues por ejemplo, que ya se regule pues la prohibición de fumar, cualquier tipo de tabaco en cualquier dispositivo, emitir música en playas de acceso, zonas de baño, etcétera, cocinar, usar determinadas sombrillas de playa que puedan ser peligrosas. Repito, hasta aquí lo normal que puede haber en cualquier ordenanza de cualquier municipio costero de las ocho islas, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención que de forma explícita, de forma expresa, se prohíba en esta ordenanza la realización de prácticas sexuales en las aguas, zonas de baño y zonas de dominio público marítimo terrestre. Claro, te planteas el siguiente interrogante, ¿no? Es decir, ¿era imprescindible, es necesario, además con esta especificidad, ¿no? Especificidad, en las aguas, o sea, que claro, no sé yo si alguien habrá practicado el sexo en las aguas, zonas de baño, solarium, rampas y zonas de esparcimiento.
Uno, claro, uno se plantea, ¿no? Si tienen que nombrarlo es que la cosa...
Exacto. Claro, es que ya ha habido algún problema previo, ¿no? Digo yo, ¿o no?
Bueno, sí, sí. Bueno, que se había convertido a lo mejor... Bueno, no me hablas de las sombrillas, del uso de las sombrillas tan interesante, ¿no? Sino de esto, ¿no? Además, se prohíbe fumar en las zonas de... O sea, sí. Pues, claro, para aquel que practicaba sexo y después echaba cigarritos, también se lo prohíben por partida doble, ¿no?
Menudo problema.
Pues sí. Oye, pero no, llama la atención, es verdad, que especifique, ¿no?
Sí. Queda por escrito que se prohíbe mantener relaciones sexuales, que yo entiendo que...
Cuando tienes que reflejarlo por escrito, significa que...
Exactamente. Pues a la playa
a tomar el sol
y a pasear por la playa. Oye.
En la Facultad de Derecho nos decían que la realidad siempre va más rápido que el ordenamiento jurídico. Con lo cual entiendo que es que la realidad ha ido muy rápida y ahora el ordenamiento jurídico quiere adaptarse a la realidad, Roberto. Y yo quiero entender que va
por ahí. Un clásico en estos casos es decir, echa la ley, echa la trampa. O sea, pues claro, ya veremos cuál es la trampa, ¿no? Pero en fin, ahí está esa, efectivamente.
Yo trampa aquí veo ordenada. Poca, ¿eh? Pero bueno, ahí a cada uno.
Oye, después hay otras cosas que yo creo que también es interesante y yo creo que deberíamos plantearnos, por ejemplo, emitir música en playas y accesos. Sí. Qué cosa tan molesta, sí. Habiendo sobre todo unos iPods perdonen por poner la marca, unos cascos.
Eso vale también para el transporte
forma,
público, ¿eh?
Una
no
forma tan interesante de escuchar tu propia música sin molestar a nadie cuando en una playa se te coloca alguien en un, con un transistor, porque esto de llevar el transistor al hombro, esto es de los 80, ¿no?
Sí, o sea, sí. Yo creo que lo del transistor te ha quedado un poco
no,
anquilosado.
Sí,
ahora llevan un altavoz conectado al móvil, pero es igual, te ponen el reggaetón al lado y claro.
Pero como si es reggaetón, como si es música clásica, que de necesidad de compartir la música con los demás pudiendo tú disfrutar de la tuya, ¿no? Pues mira, eso por ejemplo es otra cosa que está bien y también es interesante en este
pero por eso te decía que eso pasa, yo creo que por la normalidad, por no fumar, por el tema de la música. Yo creo que son cuestiones que vienen recogidas en... Pero habría, a lo mejor habría que hacer un trabajo bonito de investigación periodística si las demás ordenanzas de otros municipios prohíben el tema de las relaciones sexuales. Habría que buscarlo, a lo mejor, pero bueno. Bueno, si nos queda tiempo, sí, nos queda tiempo. Yo creo que hay que hacer una mención, por lo menos en este diario a bordo de lunes, Roberto, a los vídeos del Partido Popular que se han hecho virales en los últimos días. El primero, el famoso de la Isla de las Corrupciones, porque llegó incluso a generar un conflicto internacional, se han ofendido bastante la República Dominicana y eso llevó al Partido Popular a retirar este vídeo, pero es que 24 horas después colgaron también un vídeo bastante polémico, los dos realizados con inteligencia artificial, sobre el día del 8M, en el que, bueno, pues se veía a Ábalos, se veía a Rejón, a Monedero, a Yolanda Díaz, el propio Pedro Sánchez, en fin, bueno. La cuestión sería de un partido político recurrir a esta serie de vídeos con inteligencia artificial, ¿es una forma correcta de comunicar en las redes? ¿Se intenta buscar a un público más joven? ¿Se intenta ocupar un espacio de Vox? Hasta me haría esa pregunta. Son preguntas que dejo en el aire este día de bordo, Roberto. Si realmente la política debe bajar a estos terrenos.
No, hay cuestiones que a lo mejor tratarlas humorísticamente, ¿no? Como que lo que se pretende. Y a lo mejor no es la forma, sobre todo no es lo que se espera de una organización política que pretende ser seria, ¿no? Uh-huh. A mí también me chocaron los dos vídeos, ¿eh? Sobre todo quizá el segundo, porque ya el segundo me pareció un poco de mal gusto, sobre todo que saliese ahí, ¿no? En medio del 8M, al margen de que la crítica y lo que se pretendía reflejar era absolutamente cierto, ¿no? La hipocresía de muchos dándose golpes en el pecho, lo he comentado yo también esta mañana, pero después, pues mira, eligiendo señoritas por catálogo,
¿no? He leído algunos expertos en comunicación que dicen que no es lo más adecuado este tipo de vídeos, pero bueno, en fin, cada uno que saque sus propios.
Lo cierto es que llaman la atención, dan notoriedad.
Notoriedad seguro.
Ahora, la cuestión es si resulta esta notoriedad rentable después electoralmente o políticamente o no. Pues qué interesante, la mañana, los debates hoy en nuestro día.
Siga usted viendo un popa a toda vela en este lunes de recuperación carnavalera, don Roberto.
Ahí seguimos, 7:22.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeto a disponibilidad, consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues la mesa nos trae las claves del día. La primera clave pasa por el Parlamento de Canarias, porque a partir de mañana se celebra el debate sobre el estado de la nacionalidad, que es el segundo de esta legislatura. ¿Dónde estará puesto el foco en esta ocasión, Pinelo?
Bueno, pues en la crisis migratoria, Roberto, otra vez, pero también la novedad seguramente, porque el año pasado a estas alturas todavía no estaba el debate tan maduro, efectivamente, en la derivación de los menores no acompañados y la financiación autonómica. Una cita, Roberto, la del debate de la nacionalidad canaria, que atrae el interés de los partidos y los medios de comunicación, pero muy poco el de los ciudadanos de a pie, las cosas como son. Mañana a las 11:30 arranca ese debate con la intervención del presidente Fernando Clavijo para dar cuenta de la gestión de su gobierno en el último año y, como suele ser habitual, anunciar nuevas medidas para los próximos meses. Por la tarde ya será el turno, seguramente el más esperado, del cara a cara con la oposición, y el miércoles con los grupos que apoyan al Ejecutivo. Cuando Clavijo suba mañana a la tribuna, ya sabremos lo que le habrá dicho hoy, al mediodía, la vicepresidenta Montero sobre las partidas pendientes de la Agenda Canaria y la financiación para la derivación de los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. En función de lo que le diga y de si el presidente sale de esa reunión más contento o más enfadado, pues también seguramente condicionará bastante su discurso de mañana.
Claro, y también el del portavoz del Grupo Nacionalista, imagino, en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán, que tendrá un huequito ahí esperando. Señor Barragán, ¿qué tal? Buenos días. A la salida de esa reunión, para saber qué poner, ¿no?
Bueno, normalmente tenemos una base de lo que podríamos decir o sobre el balance del gobierno, pero nosotros estaremos a la espera de cómo se va a desarrollar fundamentalmente el debate del martes, lo que diga el presidente y lo que sea el debate con los grupos de la oposición, para después fijar nosotros la posición definitiva, ¿no? Lo tenemos un poquitito más difícil en ese sentido.
Claro, porque tienen que esperar todavía, pero bueno, vamos a ver lo que dice el gobierno estatal. Me imagino que la crisis migratoria, la derivación de los menores, viene a ser uno de los focos principales, ¿no?, en los que va a basar su discurso y la crítica de lo que llevamos en este año, segundo de la legislatura.
Pues no exactamente, por lo menos nosotros queremos poner en valor que a pesar de que mediáticamente el tema de la inmigración ha sido uno de los puntos principales y lo va a seguir siendo, fundamentalmente por la atención de los menores no acompañados, nosotros vamos a intentar poner también en valor lo que ha sido la política en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de servicios sociales, en universidades, es decir, vamos a poner en valor todas estas cuestiones, y la principal en la que nosotros vamos a centrar el debate es sobre lo que se ha hecho en vivienda y cuáles son los resultados que está arrojando la política de vivienda en estos primeros meses.
¿Cree usted que se ha hecho bien?
Vamos a ver, decir que las cosas se han hecho bien, yo creo que estamos en el camino correcto. Y por lo tanto sí se han hecho bien muchas de las cosas. Ahora, intentar hacer un mensaje de jactancia, de suficiencia, de que todo está estupendamente bien, como oímos en alguna ocasión en el Pacto de las Flores, no lo vamos a decir. Eso sería mentirle directamente a la cara a la ciudadanía. La ciudadanía sabe los problemas que hay en vivienda, sabe los problemas que tenemos en sanidad, que a pesar de las mejoras, siguen faltando muchas cosas por hacer, y lo que podemos decir es que estamos tomando medidas y que estamos en el camino correcto. Pero jamás se nos ocurriría decir, en el sentido de decir, Canarias va estupendamente bien y va como un volador, ¿no? Eso no lo vamos a decir, quedan muchas cosas por hacer, insisto, y por otra parte la coyuntura, la incertidumbre que existe, después de la llegada de Trump y cómo puede modificar muchas cuestiones, y nosotros nos dependemos bastante de la política exterior, de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la llegada de turistas, la llegada de, en este caso, de equipamientos, de materiales a Canarias, y miramos con preocupación esa cuestión. Por lo tanto, hay incertidumbre, estamos en el camino correcto, queda mucho por hacer, pero lo que se ha hecho en este año y medio yo creo que podemos decir que estamos en el camino correcto. Uh-huh.
En materia de vivienda, ¿de qué cree usted que deberíamos estar orgullosos por estar en ese camino? Porque los resultados, estará conmigo, en que todavía no son palpables para la mayoría de los ciudadanos. La vivienda sigue con unos precios disparados, sí, los alquileres también, y la vivienda social no parece que vaya a llegar pronto. Y después están los problemas burocráticos a los que se enfrentan los promotores, ¿no?
Es correcto, el sería prematuro, y además no veo ninguna medida estrella de impacto que podamos decir la hemos puesto en marcha este mes y está funcionando. Pero sí hay medidas que se pusieron en marcha, en este caso, el año pasado, y que algunas están arrojando alguna cuestión positiva. Te pongo, por ejemplo, el captar la atención de los promotores para poner el mercado ahora, en este momento, en esta legislatura, lo que después de que se aprobaron los decretos, 2.137 viviendas. ¿Cómo? Pues aumentando lo que eran los módulos básicos, el precio del metro cuadrado de la vivienda. Recuerda que durante el último año y medio se han recibido unas 56 solicitudes de calificaciones de 2.137 inmuebles protegidos, y para nosotros, frente a las cantidades que se veían en la pasada legislatura de 400 viviendas, 200 viviendas, quiere decir que los decretos están dando sus frutos, de que estamos, insisto mucho en esto, en el camino correcto, no en el camino todavía de hacer un balance de super éxitos, ¿no? Porque todavía no los hay.
Ya veo que ustedes van a hacer hincapié en los servicios públicos también. Ahí la sanidad, tiene sus más y sus menos, sobre todo en algunos puntos. Fíjese que la sanidad canaria no aparece con organizaciones como la del Defensor del Paciente, como precisamente de las más avanzadas de todo el país, y con algunos hospitales. Ahí está, por ejemplo, el Hospital Universitario y las carencias que está sufriendo, pues en boca de todos últimamente. ¿Usted cree que ahí también hay motivos para el orgullo, para la satisfacción en este año de gobierno que van a analizar?
No, vuelvo a decirte que la palabra orgullo y satisfacción, cuando queda tanto por hacer, no sería
tampoco en
cuestiones que nosotros estaremos en boca. Digo que estamos en el camino correcto y somos prudentes. Es decir, que hayamos mejorado las cifras, por ejemplo, de rebajar la lista de espera en atención hospitalaria, lo que nos indica es que algunas de las medidas que estamos poniendo en marcha empiezan a dar sus frutos. Tenemos un talón de Aquiles en Canarias, que es el tema de las urgencias, que es donde creo que a lo mejor habrá que centrar en los próximos meses una mayor actividad. Es decir, estamos trabajando correctamente en la lista de espera, y creo que nos falta también atajar el tema de las urgencias, no solamente en infraestructura y equipamiento, sino también en personal, y ver de qué forma somos más ágiles ahí. También yo creo que en el tema de la sanidad, todo esto, toda la primera línea de actuación, debería ir acompañada complementariamente con alguna medida de divulgación de cómo debemos usar las urgencias, ¿no? Parece que es un chiste, pero no lo es. Es decir, en los datos que se manejan es que muchas de las urgencias que terminan en un hospital podían ser atendidas perfectamente en un centro de atención primaria. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues simplemente con una mayor divulgación, una mayor comunicación, de que la gente debe confiar también que, dependiendo de las urgencias en las que se encuentre, es necesario ir al hospital, y en muchas de ellas es posible solucionarlas en atención primaria, y eso descongestionaría también, en este caso, las urgencias hospitalarias.
Sí, pero ¿no parece, señor Barragán, que en algunos centros donde nos encontramos a los enfermos en las camillas, en los pasillos, sin un lugar donde se les pueda atender bien, no parece que esos enfermos, muchos de ellos personas ancianas, personas mayores, estén allí porque no saben utilizar las urgencias, ¿no? Realmente lo necesitan,
no.
Y lo que no tienen es sitio, ¿no? Por ejemplo,
¿no? No, he comentado que frente a lo principal, equipamiento, atención de personal, complementariamente también ayudaría a una mejor, por supuesto, que las personas que están ya atendidas en atención hospitalaria, seguramente es porque necesitaban esa atención hospitalaria, no estamos hablando de eso. Y sí, precisamente cuando decía al principio que hay que intentar ver algún plan de choque, alguna actuación más específica para el problema que tenemos en las urgencias, más allá de los picos por algunas enfermedades, en este caso, como puede ser la gripe, es decir, ahora no hay gripe en la fórmula que vemos entre diciembre y enero, y seguimos teniendo algunas urgencias hospitalarias en algunas de las islas bastante saturadas. Y es ahí donde digo que tenemos que hacer el esfuerzo, por lo tanto estoy reconociendo no que estemos en el como decías tú antes, orgullosos, ¿no? Sino que somos conscientes del problema que hay, que creo que estamos en el camino correcto y que lo que tenemos que hacer es intentar mejorar todavía más en los puntos que están efectivamente conflictivos, y uno de ellos es la urgencia.
Señor Barragán, buenos días. Publica hoy el periódico del día que han firmado ustedes con el Partido Popular y con Vox una moción de censura en Granadilla, en el sur de Tenerife, que se presentaría, parece ser, el próximo miércoles. No sé si nos puede confirmar esto, si usted sabe algo. Y la otra cuestión, ¿sería el tercer gobierno donde esté Coalición Canaria en pacto con Vox? Entiendo que ya ha dejado de ser, desde hace tiempo, una línea roja la de su partido pactar con la formación.
Vamos a ver, que yo sepa, no lo tengo confirmado a esta hora de la mañana esa información. En el tema de la política local, nosotros siempre planteábamos que dependiendo de cómo fuera la política de Vox, se podía valorar alguna institución, pero en regla general, mi opinión particular es que no deberíamos ni siquiera hacer ese tipo de pactos a nivel local.
Bueno, no parece que le hagan caso, señor Barragán, porque ya decimos que van tres. Esto era una línea roja, no era una opinión. Esto era una línea roja que se había planteado Coalición Canaria en su momento, sí. Y que parece que ya no es tan roja, que se va encarnando poco a poco, ¿no?
No, vamos a ver, en lo que son cabildos y el gobierno de Canarias, por supuesto que no. Que nosotros no vemos la fórmula. De todas formas, si conoces después algunos de los concejales de Vox en alguna de las instituciones, parece que acabaron allí como podían haber acabado también en el PP o en cualquier otro partido, ¿no? No tenemos representado en alguno de los ayuntamientos a concejales. Yo conozco algunos aquí en Fuerteventura, pues, bueno, que son personas en principio que eran...
Que una vez se les conoce ya son como más razonables.
No, me refiero porque los conocías.
Bueno, Fuerteventura, señor Barragán, vale. Se han ido del partido.
De hecho, sí.
¿Verdad? A eso me refiero, que después los ves allí y parece que no terminaban de cuajar en esa operación. Pero eso no quiero quitarle o ponerle una capa blanca a este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que cualquier política con Vox, por lo menos la que tenga que ver con actividad legislativa o cualquier otro tipo de cosa, esos pactos no debemos tenerlos.
Pero tampoco van a hacer nada para impugnarlos.
Bueno, no lo sé lo que va a hacer. Yo ahora mismo, sabes que mi papel ya de secretario general pasó a otra, a otro nivel, ¿no? Y me has preguntado y te doy mi opinión.
Sí, está bien. Pues, señor Barragán, yo pensaba que iba a incidir más su discurso en materia migratoria. Luego vamos a hablar con la responsable del ramo de la atención a los menores del gobierno de Canarias, así que no voy a entrar por ahí. Pero me sorprende, pensaba que iba a entrar por ahí, pero veo que va a incidir más en los sectores públicos y en la atención de los servicios públicos.
No, vamos, es un balance de anual y por lo tanto la inmigración tendrá su momento protagonista en el debate, qué duda cabe, pero también tenemos que hablar del resto de lo que ha sido la gestión del gobierno en todas sus áreas, ¿no? Y en eso creo que el presidente le dará importancia a la inmigración, pero también le va a dar importancia a las relaciones Canarias-Estado, igual que le va a dar importancia a la gestión de su propio gobierno en todas las áreas.
Bueno, pues en ese asunto de la migración vamos a hacer hincapié a continuación. José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Siguiente clave del día. Una reunión que se retoma hoy. Semanas atrás se suspendió por enfermedad de la vicepresidenta del gobierno estatal, pero hoy el presidente canario se reúne con la también ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pinelo.
Sí, para abordar las partidas pendientes de recogidas en la agenda canaria, también una cuestión de vital importancia para el archipiélago, esa financiación que aportará el Estado para la derivación puntual de 4.000 menores migrantes no acompañados al resto de comunidades autónomas. La cita en Madrid a partir de las 11 de la mañana hora canaria. En todo caso, esa derivación puntual de menores sigue encallada y el presidente del gobierno está bastante enfadado. En una entrevista en El País este domingo, Roberto, Fernando Clavijo aseguraba que Moncloa está dilatando intencionadamente ese acuerdo para el traslado porque en realidad dice que no quiere hacerlo y que los menores migrantes al gobierno central le importan muy poco. De momento, Canarias sigue asumiendo la tutela de todos ellos.
Bueno, pues la responsable del cuidado de esos niños, de los servicios que se encargan de cuidado de esos niños, es Candelaria Delgado, que es consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. ¿Qué tal, señora Delgado? Buenos días.
Buenos días.
¿Está usted de acuerdo con el presidente Clavijo, con que se está dilatando a adrede la solución a esta cuestión?
Por supuesto, ya llevamos casi 2 años de legislatura y en octubre del 2023 fue cuando esta cuestión ya empezó a llegar cada vez más menores a nuestras costas, a nosotros tener que abrir de urgencias muchísimos centros y a empezar a trabajar con el Estado para dar con una fórmula que nos permitiera, cuando los repartos pues no se habían llevado de la forma correcta, a solucionar esta problemática y sobre todo pensando en esa atención integral a todos esos jóvenes y a todas esas jóvenes y a esos niños y niñas. Hemos puesto sobre la mesa del Estado diferentes fórmulas, el cambio legislativo del artículo 35 de la ley de extranjería, el Real Decreto Ley que permitiera ese reparto de estos 4.000 menores. Digamos que hemos puesto las soluciones en el Estado, le hemos llevado las negociaciones con los partidos políticos para buscar ese apoyo a esos cambios normativos. Digamos que hemos estado haciendo la labor que tenía que hacer el Estado en esta materia. Y pesa ya mucho el que después de tantos meses, ahorita ya años, todavía no tengamos una solución a esta problemática.
¿Espera usted que de la reunión de hoy se avance algo o teme que se vaya a seguir dilatando el proceso, la solución al reparto de los migrantes?
Yo creo que esto es una cuestión de voluntad de aprobación. Cuando uno se tiene voluntad por arreglar un problema, se pone todas las medidas posibles sobre la mesa. Yo creo que se ha dilatado, vale que se suspendiera la reunión hace un tiempito por un tema de enfermedad, pero yo creo que ha habido ocasiones mucho tiempo después para buscar esa reunión. Hoy se da por fin, esperemos que se consigan los avances para fijar esa, lo que quedaba por fijar, que era el tema de la suficiencia financiera para que esto pudiera salir adelante y que las comunidades autónomas pues también tuvieran aquellas peticiones que habían solicitado y que nosotros apoyábamos. Bueno, yo espero que hoy, siempre esa esperanza, el presidente y yo nunca la perdemos, de que hoy podamos sacar ese acuerdo y pronto.
No le ha llegado ningún mensaje, ninguna noticia de que vaya a ser así.
No.
Ahora mismo ustedes van a ver qué es lo que pasa y realmente no saben lo que les va a decir la ministra.
Efectivamente. Uno llega allí con todas las cuestiones que tiene que plantear el presidente de la Agenda Canaria y entre ellas está esta materia. Esperamos que sea positiva la reunión y sobre todo porque lo siguiente paso es que los portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento Canarias, junto con el presidente del Gobierno, se dirijan a hablar con todos los partidos del Congreso de los Diputados para buscar los apoyos para que ese Real Decreto salga adelante.
Claro, yo imagino que tener que atender a casi 6.000 menores impedirá que se lleve a cabo de manera correcta, por más que se ponga todos los medios.
Sí.
Yo imagino que para integrar a estos menores es necesario que sean grupos pequeños, grupos de convivencia, oye, donde se pueda desarrollar una labor cara a cara y que tener a esta cantidad de menores impide que se pueda hacer.
Efectivamente, porque date cuenta que nuestra ley del menor, aunque es antigua, establece que los menores deben estar en grupos reducidos, un centro de más de 15-20 niños, no se puede hacer, que son como más o menos como los centros que tenemos para los menores nacionales. Evidentemente algunos tenemos, pero no todos están así, tenemos muchos muy saturados, con mucha necesidad de esos centros, incluso hacerles labores de rehabilitación y que hasta que no encontremos un sitio adecuado donde trasladarlos, pues no podemos hacerlo. Y sobre todo también no poder buscar más centros porque reunir esos recursos adecuados se nos hace imposible y sobre todo también que tenemos un grave problema para encontrar personal adecuado para atender a los menores. No todo el mundo puede trabajar en un centro de menores, tiene que tener una cualificación, una capacitación y eso está siendo casi imposible de conseguir ahora mismo.
Ustedes intentaron incluso introducir un protocolo que les permitiese de alguna manera compartir esta responsabilidad con el Estado, porque me parece a mí que en sentido último lo que pretendía era eso.
Sí.
Y el Tribunal Constitucional pues se lo anuló también. No le están quedando muchas salidas al margen de que se llegue a ese acuerdo.
Bueno, el protocolo territorial venía a reforzar el protocolo general que ya había aprobado el Estado y que estaba vigente. Nosotros no decíamos mucho más de lo que decía ese protocolo general. Sí, es verdad que poníamos sobre la mesa la parte de las competencias de la comunidad autónoma, cómo debía de ser desarrollada. Entendemos que se haya, digamos, echado abajo por parte del Tribunal Constitucional, aunque solo partes de ese acuerdo de gobierno aprobado por el Consejo de Gobierno, pero sí es importante que nosotros seguimos trabajando ese protocolo territorial o poner sobre la mesa las deficiencias que estaba teniendo la aplicación del protocolo general del Estado. Nos ha permitido mejorar mucho la atención y la recepción de los menores migrantes cuando llegan. Y nos ha permitido coordinarnos muchísimo mejor con la Fiscalía, con los fiscales de Canarias, tanto de menores como de extranjería. Y estamos haciendo un trabajo muy coordinado con la Fiscal General de Canarias. Con lo cual, tampoco le hemos pedido, hemos sentido que haya sido una pérdida de tiempo realizar ese protocolo territorial, porque nos ha llegado a una mejor coordinación y eso, a reseñar mejor a los menores y a que esos menores estén bien cuidados de que llegan.
Claro, no es lo que opinan los trabajadores o algunos trabajadores del área de menores del gobierno de Canarias, que denuncian mala gestión y desamparo de los niños. Ya no solo de estos migrantes, sino de todos los que tutela el gobierno de Canarias.
Bueno, ahí tengo que discrepar, porque aunque...
Con ellos, no conmigo.
Sí, por supuesto. Porque, vamos a ver, los menores nacionales, ustedes saben que aunque la tutela le corresponde a este gobierno de Canarias, quien lleva la guardia y custodia de todos esos menores son los cabildos insulares, y me están diciendo que los cabildos insulares están realizando un mal trabajo con los menores, no lo creo. Nosotros tampoco. Es verdad que toda esta consejería parte de un déficit de personal bastante importante. Nosotros hemos hecho un plan de choque en materia de infancia contratando 39 personas, 19 de ellas trabajadoras sociales y auxiliares y administrativos que están llevando a cabo una ardua labor. También es verdad que se realizó en la pasada legislatura una sectorización de la Dirección General del Menor que no se llevó a cabo con los suficientes medios y estaba pues por los propios trabajadores tal. Ahora estamos reorganizando todo este área. Es verdad que hemos tenido un cambio de directora, dos cambios de directora general, y ha vuelto de nuevo la directora general Sandra, y bueno, ahí estamos realizando conjuntamente con los trabajadores, los jefes de servicio, también había muchas jefaturas de servicio sin cubrir, bueno, pues todo eso, quieras o no, afecta a la parte de organización, pero bueno, lo estamos solucionando y lo estamos haciendo, sobre todo para crear una estructura buena.
Se quejan de saturación, es cierto que lo ideal sería que cada técnico atendiese a 25 o 30 niños, y está cada técnico ahora mismo, como ellos denuncian, atendiendo a un centenar.
Bueno, pero también es verdad que no es un tema que haya propiciado esta consejería, esta consejera, ni sus directores generales. Evidentemente, lo que decía, venimos con un déficit de plazas. Bueno, ya hemos hecho ese primer plan de choque con esas 39 personas incorporadas, que no se había hecho en muchísimo tiempo. También estamos cubriendo todas aquellas bajas que llevaban mucho tiempo sin cubrirse. Igual que en otras áreas como en discapacidad o en dependencia, que también llevaban muchas bajas del personal o jubilaciones sin cubrirse desde hace años. Bueno, todo eso lleva un proceso. Estamos también con las listas, por ejemplo, de sustituciones del personal de las escuelas infantiles, pues no se habían aprobado. Estaban sin aprobarse. Nosotros hemos terminado los exámenes y ya tenemos prácticamente esta semana, yo creo que ya está cumplimentada la ATAR. Bueno, todo lleva su proceso y la función pública lleva su proceso de creación de listas. Eso nos va a permitir con esas listas que las bajas y las vacantes en las áreas como las escuelas infantiles se cubran rápidamente. Pero bueno, todo eso lleva un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana.
Consejera, buenos días. Acaba de decir que le falta personal.
Sí.
Los dos comités de empresa han pedido semanas atrás la dimisión del presidente por colapso. ¿Tan mal está la situación? Y la segunda pregunta, ¿le choca, permítame preguntárselo, que pidan la dimisión del presidente y no la suya?
Bueno, sí, la verdad. Y sobre todo, yo creo que también yo... todo el mundo sabe cómo soy, no he venido de la política, soy una técnico. Además, muchos de los compañeros y compañeras los conozco de hace muchísimos años. Las puertas de mi despacho siempre han estado abiertas, de mi Secretaría General Técnica también. Yo le he comentado a mi Secretaría General Técnica que convoque a los presidentes de los comités de empresa para saber exactamente cuáles problemas son los que hay, que los pongan en conocimiento de esta consejera, porque muchas de las cuestiones se han planteado en esta rueda de prensa y no se han planteado a esta consejera. Hombre, el que pida la dimisión de Clavijo, no la mía, bueno, no sé si a lo mejor es porque soy técnica y no soy política. Yo espero que no sea porque me han ninguneado y han pasado por encima de mí, no lo creo. Pero bueno, mis puertas están abiertas y yo voy a seguir trabajando, y mi secretaria general técnica también, que es la máxima responsable en materia de personal, vamos a seguir trabajando por todas esas deficiencias de personal que hay. Bueno, hemos aprobado para este presupuesto de 2025 cuatro planes de choque, bueno, cinco planes de choque: dependencia, discapacidad, servicios sociales, la propia Secretaría Técnica con todo el tema de personal también, también hemos aprobado el de menores y el de mayores, con lo cual yo creo que estamos dando los pasos. Es verdad que hay que hacer una estructura firme, y esa es la negociación de una RPT que también estábamos comenzando, pero ahí nos chocamos también con las leyes del Estado, que no nos permiten tampoco crear plazas
¿Podemos hablar de colapso?
No, vamos a ver. Una cosa es que...
Pero porque cinco planes de choque dentro de una misma consejería igual llama la atención, ¿no?
Hombre, cinco planes de choque porque es verdad que al no tener una estructura, una RPT, con el suficiente personal necesario, estructuralmente hablando, tienes que realizar planes de choque que se te permiten crear por cuatro años y que te ayudan a cubrir esas deficiencias de personal hasta que tú puedas tener una RPT con el suficiente personal para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias. También es verdad que pasamos de tener listas de espera, tanto en dependencia como en discapacidad, como en la Renta Canaria de Ciudadanía, que hay que para acometer esas listas de espera que otros nos dejaron, pues tenemos que poner más personal hasta que esas listas de espera lleguen a un tiempo razonable y puedas asumirlo con personal estructural.
Me quedan dos cuestiones por hacerle, consejera. Mañana el debate sobre el Estado de la Nacionalidad, que comenzará con un discurso del presidente Clavijo. ¿Va a incluir Clavijo en su discurso alguna novedad, alguna propuesta en materia de atención a la migración, a menores migrantes concretamente?
Bueno, a menores migrantes en el DEN, pues seguir con la unidad, evidentemente, del Parlamento de Canarias, pero hay quien tiene que ayudarnos, el Estado, y las competencias las tiene que realizar el Estado. Pero sí es verdad que en materia de discapacidad el presidente va a hacer propuestas que estamos poniendo sobre la mesa, y que la semana pasada tuvimos oportunidad de hablarlas con el director general de discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno del Estado, y nos alabó las propuestas que estábamos haciendo en materia de discapacidad, y nos habló un poco de que éramos la cabeza de lanza de muchas comunidades autónomas y en materia de discapacidad y dependencia, con lo cual parece ser que lo que estamos haciendo paso a paso, sobre todo creando esa estructura fuerte que no permita volver hacia atrás como se había hecho en la pasada legislatura.
Usted también es consejera de Igualdad, ayer sí. Se celebró el Día de la Mujer. Le cambio de tercio para preguntarle si no le da la sensación de que el de este fin de semana ha sido una jornada, en cuanto a las manifestaciones, más sorda que en otras ocasiones, menos participativa quizás. No sé si tiene esa percepción.
Bueno, la verdad es que no, porque es verdad que sí, es verdad que muchos de los actos se trasladaron por lo menos los actos institucionales se trasladaron al viernes, y para no tampoco eclipsar las manifestaciones de las compañeras. También es verdad, bueno, aquí en Canarias a lo mejor el tema de los carnavales a lo mejor pudo haber eclipsado un poco este tema, pero la jornada sigue siendo y ha sido reivindicativa. Y es lo que tiene que hacerse, y cada vez tenemos que seguir reivindicando más los derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, porque para evitar dar pasos hacia atrás y aquellos derechos conquistados no se pierdan. Yo creo que eso es lo fundamental, y como administración pública eso es lo que tenemos que garantizar, aparte de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, que hemos también avanzado mucho en esa cuestión, y que, bueno, una de las cosas que va a decir el presidente es que ya estamos terminando la compra de los 5 inmuebles para las situaciones de violencia sexual, que habríamos en 5 de las islas, y que vamos a